Deportes. Voces Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. ¿Qué programa tenemos hoy? Estamos que lo tiramos. Quédate ahí y disfruta con nosotros estos 40 minutitos de radio por y para ti. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todas y a todos. Vas a escuchar, si te quedas con nosotros, seguro que sí, al concejal de deportes Enrique Sánchez Guijo. Además, hablaremos del Guijuelo, del baloncesto en Santa Marta y del fútbol en Pizarrales. Cerraremos con atletismo y nutrición.
Al mando del tinglao, Juan Jesús Lista, en el control y en esta mesa redonda de deportes Cope Salamanca, Javi Garrote y quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas. Sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
Centro Médico Jesús Cuadrado es salud, atención personal, experiencia e innovación. Atención personalizada en medicina general, gerontológica, medicina deportiva y con los tratamientos más innovadores a nivel deportivo. Con plasma enriquecido en plaquetas, tratamiento con colágeno A y ácido hialurónico. Somos unidad privada de soporte y tratamiento de cuidados paliativos. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es. Porque tu salud no puede esperar.
Este jueves 26 de mayo, Cope Salamanca vuelve a retransmitir desde el Estadio El Mántico.
¿Sí?
¿Cómo lo oyes? El equipo de deportes de Cope Salamanca recordará el último partido de la historia de la UDS 3 años después con protagonistas de aquel encuentro. Yo que tú no me lo perdería. El deporte en Salamanca se llama COPE.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Son muchas las llamadas, los mensajes que hemos recibido en las últimas semanas sobre las piscinas. En concreto sobre la piscina de Garrido. Especialmente porque se dijo aquí, que la instalación se cerraría este verano para realizar una reforma y ponerla a punto. Aquí el pasado 21 de abril lo explicaba el concejal de deportes Enrique Sánchez Guijo.
Va a ser una obra importante, eso sí que lo avanzo, va a quedar la piscina nueva para muchos años.
Y durante ese tiempo inutilizable, ¿no?
Inutilizable, completamente inutilizable.
Ya.
Como contábamos ayer, hay cambio de planes y al final no habrá ese cierre, tal y como el Ayuntamiento de Salamanca informaba ayer en nota de prensa. Y ahora la duda es, no se cierran, ya no va a haber arreglo a fondo, se hará de otra manera, solo se va a parchear esa piscina, que nos lo diga el concejal de deportes.
Vamos a solucionar la duda. Enrique Sánchez dijo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y encantado de poder resolver en primera persona las dudas, porque hay mucha gente que tiene dudas y no pregunta.
No, pues nosotros preguntamos, Enrique.
Y aquí respondemos.
Así que vamos a preguntar, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué este cambio de planes? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, pues mira, efectivamente, el único cambio, eso lo digo para absoluta tranquilidad y confianza de todos, es en cuanto a las fechas. O sea, las palabras que habéis rescatado, muy bien rescatadas, del 21 de abril creo que habéis dicho, se mantienen con sus puntos y con sus comas, ¿eh? Lo que cambia es la fecha, es cierto, pues porque es un proceso largo y justamente hoy martes, se ha aprobado ya por fin, y subrayo el por fin, el pliego de condiciones para la realización de esta obra. O sea que lo que hemos tenido pues es un problema del cual los ciudadanos normalmente no queremos ni tenemos por qué saber, los ciudadanos de a pie tienen por qué saber, ¿no? Pero lo cierto es que cuando está gestionando las cosas hay que respetar con unos procedimientos legales de derecho administrativo y no es fácil, ¿no? Y este pliego ha sido un pliego pues complejo, que ha requerido de muchos informes técnicos y ya por fin hoy se ha aprobado, se publicará, concursarán las empresas que se vean en condiciones de poder hacer esta obra, se abrirán los sobres con todos los procedimientos habituales de un concurso y esperemos que lo antes posible se firme el contrato y a partir de ahí empiezan a correr los plazos.
Entonces, Enrique, a ver si no he entendido mal, ¿se van a cerrar las piscinas pero en otro plazo al estipulado?
Correcto. Bueno, no había estipulado nada, ¿eh? Lo que pasa es que es cierto. Mira, es muy sencillo. El planteamiento que hicimos desde el área de deportes era que, dado que hay que hacer la obra y eso siempre va a causar un cierre, que aún no sabemos por cuánto tiempo, también estamos trabajando para que sea lo menos posible, pero hay que cerrar. Pues lógicamente, desde deportes nuestro planteamiento fue mejor cerrar cogiendo la temporada de verano, que como mucho el trastorno que le hacemos a las personas es, en vez de ir a la piscina de Garrido, me voy a otra piscina, que no a partir del 15 de septiembre, que la dicotomía ahí es o voy a la piscina de Garrido o me quedo en casa.
¿Y se sabe fecha de cierre, Enrique?
No, no sabemos fecha de cierre porque como te
Pero digo, podría ser en mitad del verano, Enrique.
No. Eso es un mensaje que quiero lanzar de tranquilidad a todos los usuarios de la piscina porque desde luego antes de septiembre... Mira, esto ahora mismo se ha aprobado el pliego hoy. Se tiene que publicar en el boletín de la provincia. Tiene que estar expuesto al público. Hay unos plazos amplios de presentación de candidaturas, digamos, de las empresas que quieren hacer la obra. Luego hay que analizar la documentación, se les puede requerir para que subsanen. Claro, es que los procedimientos garantistas tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Y muchas veces yo que provengo de la empresa privada, pues las cosas ahí son muy ágiles, muy rápidas. En la administración pública, que es dinero público, pues se hacen las cosas de otra forma. No digo que sea mejor ni peor, solamente que hay una serie de plazos y de condicionantes que a veces pues alargan demasiado las cosas. Y a mí me hubiera gustado que esta obra hubiéramos podido emprender en verano y ha sido pues muy complicado hacerlo en verano por los temas de contratación y bueno, pues que tranquila la gente que en verano van a disfrutar los usuarios de Garrido con total normalidad de la piscina.
El problema, Enrique, entonces, nos tememos que eso que no se quería, que era cerrar las piscinas a partir de que iniciaran los cursos ya en otoño, ¿puede el año que viene suceder eso, que se tengan que cerrar las piscinas, una de las dos climatizadas? Con lo cual, en cuanto a climatizadas, nos quedaríamos un poco cojos.
Bueno, el año que viene, no, el curso que
el
viene.
El curso que viene, este que año, es, a partir de septiembre.
Este año, correcto. Este año es probable que sea así. Pero también la buena noticia es que pensamos que va a ser posible un cierre pues bastante reducido.
Enrique, ¿por dónde van a ir los tiros de las reformas? Nosotros informábamos hace un tiempo del mal estado de la cubierta, de que los filtros estaban sucios, de que había corriente porque las puertas no ajustaban bien, duchas incluso mal reguladas. ¿Todo eso va a quedar solucionado?
Pues mira, la cubierta va a quedar totalmente reparada, efectivamente. Los cerramientos verticales también se van a reparar y la caldera se va a cambiar, que es lo que decías tú de las duchas y demás, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que bueno, vamos a pagar el precio altísimo de prescindir de la piscina durante un tiempo, pero espero y deseo que quede la piscina pues en óptimas condiciones para unos cuantos años.
¿Está preparada la Medilla, concejal, para recibir a toda la gente que pueda venir de Garrido? Porque yo creo que no.
Para recibir a todos, no. Lamentablemente, si fuera viceversa, quizás sí. Un cierre de la Medilla lo puede absorber Garrido, pero al revés no. Y ahí estamos trabajando algunos planes, cuando ya sepamos fechas exactas, plazo. Aquí lo determinante es el plazo de cierre. ¿En cuánto tiempo la obra, la empresa que gane el concurso, en cuánto tiempo es capaz de hacer el total de la obra que se le exige? Nosotros decimos lo que queremos y cada una tendrá que hacer su propuesta, ¿no? Entonces, cuando ya sepamos el tiempo exacto de cierre, es donde pues tendremos que diseñar pues todas las medidas posibles para que el daño sea lo menor posible. También te digo una cosa que es evidente y es de sentido común. Habrá que marcar prioridades y hay diversos colectivos de usuarios. Hay gente que necesita la natación terapéutica para su salud. Hay clubes que necesitan entrenar para competir. En fin, hay diversas situaciones y habrá que establecer un orden de prelación, como es lógico, e intentar responder a los que, por lo menos a los que más lo necesiten.
¿Qué dice de todo esto Eulen? ¿Les habéis pedido responsabilidad?
Bueno, yo ese es un área en el que, con sinceridad te digo, que desde deportes no tenemos tampoco mucha información. Es un asunto de contratación. El proyecto inicial de Garrido se hizo en condiciones para poder saber qué es lo que corresponde a Eulen y a partir de ahí yo poco más sé. Nuestro trabajo pues pasa por lo que estoy hablando, ¿no? Saber cuánto se va a cerrar, reubicar a los usuarios que más lo necesiten e intentar minimizar el daño.
Enrique, hablábamos también hace un tiempo de esas grietas del velódromo, inutilizable ahora mismo, y fíjate que todavía no se ha celebrado ninguna cita, ¿no?, de peso, ni siquiera prácticamente se ha estrenado ese velódromo. También nos decías esto aquel 21 de abril.
Hace poco supimos de una grieta en el velódromo.
Ya.
Es normal, o sea, lo que no es normal es dejarla, lógicamente. Ya está la dirección facultativa trabajando con la constructora. Según parece, pues es lógico hasta que las estructuras se asientan, el hormigón, bueno, yo no conozco de esto, pero bueno, ya están trabajando, se arreglará, yo creo que eso es todo normal.
Normal o no, Enrique, las cosas no han ido para nada mejor, incluso a peor, ¿eh?
Bueno, de lo que dije hace un mes, que el 21 de abril es hace exactamente un mes, pues reitero que sí han ido a mejor. Han ido a mejor porque ya efectivamente eso que yo decía entonces, que era que iban a trabajar la dirección facultativa y la constructora, pues ya se ha hecho y las condiciones climatológicas no han permitido intervenir antes y en cuanto sea posible se arreglará. O sea, yo creo que no hay fundamento, sinceramente, para decir que han ido a peor, a menos que vosotros tengáis información que no tengo yo. Yo no creo que haya ido a peor.
Hombre, nos alegra que tú tengas información para que nos digas que las cosas van a mejor, pero la última vez que nosotros nos pasamos por ahí, y estoy hablando de la semana pasada, vimos cosas que no nos gustaron, Enrique.
¿Cómo qué?
Bueno, pues esas grietas de las que estamos hablando.
Las mismas que había en abril, el 21 de abril.
De eso nada.
Mayores.
Había grietas mayores. Nosotros vimos hace una semana, quizá en este plazo, hayáis podido arreglarlo. Nos alegraría mucho, sinceramente.
Hombre, yo reitero lo dicho. O sea, no soy yo el técnico que tenga que saber cómo. Pero desde el punto de vista nuestro, está revisado con la constructora, como es lógico. Ha asumido su parte de responsabilidad en el asunto, lo van a arreglar. Yo creo que eso es mejorar las cosas. Ahora ya, si técnicamente se puede hacer antes o después, pues yo creo que es un asunto que tampoco es realmente trascendente, porque lo importante es que se haga bien. Yo prefiero que se haga 15 días más tarde cuando la temperatura sea la adecuada y que no corramos para estar dentro de 3 meses con nuevas grietas.
Sí, sí,
¿no?
pero que se haga, eso es lo que estamos nosotros demandando, si
bueno,
se va a hacer.
Volvemos a la misma situación que lo de Garrido. Hacerse se va a hacer, pero la cuestión en este caso es los plazos. Uh-huh. Aquí nosotros no habíamos hablado de ningún plazo porque desde luego lo desconocíamos. Y en cuanto a que no se ha usado, pues bueno, pues efectivamente no se ha usado y tenemos ya, estamos avanzando en proyectos que en cuanto esté la pista en condiciones, pues se empezará a usar, ¿no? Pero vamos, yo de verdad creo que con la grieta del velódromo se ha generado un alarmismo excesivo. Yo creo que una instalación tan grande como la que se ha hecho en la Aldehuela, una obra nueva, todo ingeniería nueva, que haya surgido una grieta, una instalación, a mí me consta porque me han contado que los trabajos para hacer tanto el velódromo como la pista cubierta fueron tremendamente minuciosos, complicadísimos, y tenemos en instalaciones punteras. Yo creo que tampoco hay que hacer especial drama del asunto,
pero
sobre
si
todo
no
cuando
es,
la constructora lo va a arreglar.
No es hacer drama o no, Enrique. Es decir, que hay un velódromo, como tú dices, puntero, de primer nivel, que todavía no se ha estrenado, y además de no estrenarse, estamos viendo que hay unos desperfectos que, hombre, nos choca, porque vemos que la instalación, pues quizá no se ha hecho a la altura que sé que había que hacer. Oye, que todo se va a arreglar, que todo va a tener una solución, nos alegra, y nos alegra mucho, créeme.
Déjame marcharme para terminar, Enrique, mía, a otra instalación y que además acoge a muchos salmantinos, es el pabellón municipal de Visburg. ¿Cuándo se va a cambiar el parque? Porque está anunciado.
El parque se va a cambiar este verano, esto sí, porque teníamos que acabar la liga de baloncesto, las diferentes categorías que sabéis que juegan ahí, no solo baloncesto femenino,
sí.
Tenemos el curso de actividades de adultos y en junio vamos a tener una competición que creo que acaba a finales de mes y a partir de ahí iniciaremos la obra del cambio de pavimento.
Para que las chicas que empiezan la pretemporada el 1 de septiembre ya lo puedan disfrutar, ¿no?
Ese es el objetivo.
Pues Enrique Sánchez Guijo, gracias por solucionar nuestras dudas y sobre todo las de nuestros oyentes. Un saludo.
Pues lo mismo digo y a vuestra disposición siempre que sea necesario.
En Body Smile tenemos una increíble oferta de verano solo para los más rápidos. Disponemos de 100 bonos a unos precios insuperables. 5 sesiones por 90 euros y 10 por 175 para los entrenamientos que realices entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Prueba el sistema de electroestimulación más eficaz a un precio sin competencia, sin cables, sin humedecer, sin limitaciones. Body Smile, el único centro de electroestimulación inalámbrico de Salamanca. Salas individuales, entrenador personal. Te ayudamos a ponerte en forma con solo 25 minutos de entrenamiento semanales en Raimundo de Borgoña 115 junto a la glorieta de El Viti.
Deportes. Voces Salamanca.
Estar informado.
Vamos a darle bola al guijuelo.
Con Incurso, formación para profesionales, que está muy cerca de ti. Incurso es tu empresa de formación. Fórmate y crece profesionalmente con esta empresa del grupo Linkasa Incurso.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería, y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Y hablando del Guijuelo, lo que parece más cerca que nunca de cerrarse es la llegada de Rubén de la Barrera a León, a la Cultural. Ya ha hablado Rubén con el que sería su segundo entrenador para el año que viene, ofreciéndole ser su mano derecha en la Cultural, por lo tanto ya está haciendo gestiones, moviendo cosas, incluso tocando a jugadores para entrenar, lo que es un secreto a voces, el año que viene en León, en la Cultural.
Por ejemplo, si Rubén de la Barrera llega a la Cultural y Deportiva Leonesa, será un obstáculo para jugadores que han estado este año en el Guijuelo, que han rendido muy bien a las órdenes de Rubén de la Barrera y que seguramente Rubén se los quisiera llevar hasta la capital leonesa. Y es el caso de Ayub, el futbolista que llegaba del Marbella, cedido por el Girona en el mercado de invierno, que ha rendido fenomenalmente, que fue una apuesta también de Rubén de la Barrera, que lo conocía en su etapa en el Valladolid B, y que Chema Aragón y el Guijuelo quieren seguir contando con él, otra cesión, la próxima temporada, pero temen que Rubén de la Barrera
meta las narices
y quiera llevárselo al León.
Y de hecho, el chaval, cuando fue allí a despedirse, a cobrar y a despedirse para sus vacaciones, le dijo al Guijuelo, le dijo a Chema Aragón, a Jorge Hernández, que él lo primero que haría sería hablar con el Guijuelo. Pero claro, ahí está Rubén de por medio, con un proyecto bonito que tienen en la Cultural, porque van a meter pasta con esa empresa de Qatar, Aspire, que está ahora metiendo dinero en la Cultural, y Ayú puede tener también ahí un sitio con Rubén de la Barrera. ¿Lo intentará evitar el Guijuelo? Sí. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Hasta aquí la actualidad de este martes en el Club Deportivo Guijuelo.
No olvides que aprender es lo más divertido y que los más pequeños pueden aprender divirtiéndose. Lo pueden hacer en La Ponti, que es el Centro de Educación Infantil del Grupo Lincasa.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería, y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto. Hablamos del Club Baloncesto Santa Marta, Javi.
El presente ilusiona con la nueva edición del Torneo Ciudad de Santa Marta, torneo internacional de este fin de semana. Llega la duodécima edición con récord de equipos. Y si hablamos de futuro, parece que por fin, el año que viene, van a sacar ese proyecto, ese ansiado Primera Nacional por el que llevan peleando unos años.
Coordinador Pedro Sánchez Torrecilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con lo más inmediato, Pedro, con esa nueva edición del Torneo Ciudad de Santa Marta. Tengo entendido que vienen 105 equipos. ¿Dónde los vais a meter? Cuéntame.
Pues mira, en 10 canchas repartidas por dos zonas del pueblo, como se repite año tras año. La zona de Miguel Hernández, que la dedicamos al mini básquet, y montamos 5 canchas, y otras 5 que se montan en la zona del pabellón municipal para los equipos de baloncesto, los infantiles y los cadetes.
El torneo tiene también un ramalazo solidario, ¿no, Pedro?
Sí, sí, desde hace un par de temporadas colaboramos con Fundación Seur. Ya el año pasado se batió un récord de recogida de tapones. De hecho, bueno, se pide una inscripción así voluntaria, que no todo el mundo puede traerlo, que es una bolsa de tapones por cada niño.
¿Este año lo vais a hacer también?
Sí, está pedida la inscripción. Bueno, que puede, hay muchos equipos que viajan y tú imagínate traer un montón de kilos de tapones, pero claro. Bueno, aún así hay un esfuerzo ahí. El año pasado se batió el récord, como os digo, de recogida.
Me han dicho que van a poner una glorieta.
Sí, van a poner.
Pero bueno.
Sí. Creo que la glorieta que ahora mismo está con la calle, o sea, se llama Antonio Machado, juraría, a lo mejor meto la pata. Y bueno, el ayuntamiento ha tenido esta iniciativa, ya llevan dándole vuelta desde hace meses. De hecho, está aprobado desde hace meses, lo que pasa es que lo vamos a presentar en el torneo internacional, porque queremos que haya mucha afluencia de niños, de padres, del club, y que se sientan ahí identificados.
¿Pero y eso,
con
Pedro?
La rotonda.
¿Cómo ha salido eso?
Bueno, es una idea de David Mingo y de Silvia González, pues para reconocer un poquito el deporte en el pueblo, ¿no? Ellos consideran que, en palabras de David, Santa Marta no tiene industria, no tiene historia, tiene juventud y a lo mejor no con demasiada buena fama. Entonces hay que fomentarla y el deporte hay que tirarlo para adelante y la verdad que está muy
bueno. A la mínima te ponen una tía un día.
Esa juventud de la que hablas, es decir, esas chicas y gente del club, ¿qué balance hacemos de la actual temporada?
Bueno, es un buen balance, teniendo en cuenta que nuestros objetivos son de realización, no de competición, siempre lo digo. Aún así, varios equipos ya se van poniendo en lo alto de la clasificación regional, pues como el Junior Femenino, por ejemplo, con estas cuatro temporadas desde que empezamos con ellas, desde que eran preinfantiles, han aumentado, han ganado seis puestos en la clasificación, ¿no? De undécimas que quedaron a quintas que han quedado este año. Entonces nosotros trabajamos con los objetivos de progresión, ¿no? La idea es que el jugador llegue a los 18 años preparado para jugar. Sin sacrificar la competición si hace falta en el camino, ¿no?
Formativo, eso formativo, que muchas veces criticamos aquí, que las categorías inferiores de por ejemplo el fútbol se están volviendo de otra forma.
Demasiada competición, sí señor, pero ahora sí que vamos a hablar de competición, Pedro, porque hablamos de chicas más mayores, chicas pues eso, jovencitas de 18 años, de 17 años, 19 años. ¿Habrá primera nacional en Santa Marta el año que viene?
Sí, lo habrá 100%. Además, la temporada pasada estábamos volcados con el tema. No son varios años los que llevamos luchando, perdona que te corrija, la temporada pasada fue la primera vez que nos planteamos este tema, ya que es como un techo para las jugadoras que se forman en nuestro club. El año que, cuando consigamos que chicos también lleguen, lo haremos también. Lo que pasa es que el baloncesto masculino está más copado por CB Tormes, que trabajan muy bien, y nos es difícil tirar adelante con el masculino, ¿no? Pero el femenino, que sí que lo estamos consiguiendo, el objetivo es ese. Jugadoras, el equipo junior que tenemos, que es un buen grupo, varias de ellas, la idea es que estén compaginando categoría junior con categoría primera, y a partir de ahí rodearlas de las mejores jugadoras posibles. Con un perfil, tenemos un perfil ideal, pero a partir de ahí, si no se puede cumplir exactamente ese perfil, pues hay muchas jugadoras.
Para el que no lo sepa, Pedro, que nosotros lo hemos dicho aquí en el programa, pero queremos que lo digas tú. El año pasado no pudiste sacar ese Primera Nacional, ¿por qué?
Pues no se pudo sacar por un... Bueno, hay un convenio, esta es una categoría regional, pero la Federación Española permite que se junten las comunidades cuando no tienen equipos suficientes para salir. Por ejemplo, Cantabria tiene un equipo, Asturias tiene tres, y Galicia tiene dos. Entonces se juntaron hace ya 10, 12 años estas cuatro comunidades, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Galicia, para salir juntos. Y firmaron un convenio con una serie de circunstancias, ¿no? Pues como con qué balón jugamos, si se graban los partidos, etcétera. Y cerraron en 14 equipos entonces. Es un convenio que se renueva automáticamente si no se reúnen para algún cambio, ¿no? Nuestro presidente en este caso tuvo un desliz ahí, tuvo un pequeño fallo, y no avisó que quería incluir a esos 14 equipos, a nosotros como a Agustinos de León, que es otro equipo que también se quería sumar.
¿Seguro que lo llamaste contento al presidente?
No, porque es una cosa que se entendía lógica. Los presidentes y las comunidades y las federaciones están para fomentar el baloncesto. Nadie entendía que, aunque se hubiera pasado la fechita, otras comunidades se negaran a ampliar la competición.
Yeah.
Pero en cambio pasó.
¿Cuánto dinero cuesta un equipo en Primera Nacional?
Bueno, varía, porque ahora, como se ha desvinculado la federación a priori de ese convenio, la idea es salir Castilla-León con Extremadura, una idea bastante clara ahora, pero vamos a ver cómo responden gallegos, asturianos y cántabros, si al final llegan a un acuerdo.
Sí.
Si juegas solo como Castilla-León con Extremadura, se abaratará viajes, se abaratarán arbitrajes,
ayudas tenéis
licencias.
Ya. Ayudas tenéis ya
sí, tenemos ayuda.
Todo enjaretado.
Vamos a decir que te varía entre 20 lo más barato y 30. Más o menos.
20-30 mil euros.
Sí.
Bien.
Bien.
¿Es asumible, Pedro?
Sí, es asumible. El ayuntamiento directamente nos ayudó con empresas adheridas a él de la temporada pasada, por si acaso. Ahí tenemos ese dinero. Se repiten esas ayudas. Y hay alguna empresa que, bueno, no voy a comentar por ahora hasta que no se cierre 100%, sí. pero hay una empresa que estamos cerrando cantidades.
¿Y como mister Pedro Sánchez Torrecilla?
Vamos, si no encuentro otro mejor, sí.
Vamos, que Pedro Sánchez Torrecilla.
No, que tengo un par de nombres y vamos a ver, porque son gente que está comprometida con otros equipos, que no le ha ido mal a nivel económico. No sé si llegaremos, pero tengo un par de nombres por delante, claro.
Si al final sale el equipo de Perfumerías Avenida, vaya pomada de equipos salmantinos, lo que nunca.
Sí, tres equipos, ¿no? Universidad, Avenida y nosotros. Sí, está muy bien esto.
Hombre, muy bien depende, ¿no? Porque os pueden tocar chicas de vez en cuando, Pedro.
Sí, pero bueno, si tienes a la gente comprometida.
O ya las han tocado.
Alguna han tocado, claro.
Alguna han tocado Avenida.
Ya lo sabéis vosotros de sobra.
Sí. Alguna ha tocado Perfumerías Avenida ya. Pero es curioso porque ellos todavía apenas tienen montado todo lo que va a ser la estructura, ¿no? A mí me consta, Pedro, que incluso hubo un acercamiento con Carlos Méndez. Incluso llegaste a hablar con Carlos Méndez en una reunión que tuvisteis de por qué no hacerlo juntos.
No, fue exactamente así. La verdad que estamos un poquito dejados, tanto él como yo, y es verdad que deberíamos de sentar, o nosotros, no quiero personalizar esto en mí, soy uno más de un grupo que trabaja muy bien.
Pero sí tuviste una conversación, ¿no?
No, la conversación fue con el delegado provincial.
¿Con Fernando Vázquez?
Sí, fue con Fernando, una vez que se enteró que Santa Marta quería sacar primera, oye, pues a lo mejor podemos hablar, tal, bueno, pero bueno, son palabras que...
Y las jugadoras, pues lo que hablábamos, ¿no? Un poco la base de ese equipo junior.
La base es el equipo junior de segundo año, que ya fue...
¿Hay jugadoras suficientes en Salamanca, Pedro, para nutrir a Universidad de Salamanca, Perfumerías Avenida y CB Santa Marta?
A ver las ailas.
Pues nos alegra Pedro lo Sánchez Torrecilla. Sí. Lo seguiremos en los acontecimientos, esperamos que todo salga bien, que podamos ver a tantos equipos salmantinos en esa primera nacional el año que viene, porque serán buenas noticias, sin duda, para el deporte salmantino. Pedro Sánchez Torrecilla, sí, dime, ¿qué quieres decir algo?
Sí, sí, te quería comentar sobre el torneo, porque se me quedaba una cosa.
A ver.
Es verdad que batimos el récord de partidos jugados, que se tomamos a 165 este año. Y quería decir, porque es muy importante para nosotros, y es que sin esto no podríamos hacerlo. O sea, la delegación provincial, junto con el comité de árbitros salmantino, nos pita más de la mitad de los partidos gratuitamente. Entonces, sin ellos no sería posible. Nosotros, con los chicos del club, los mayores, las mayores, pitamos los pequeñitos, padres que ayudan, pero 165 partidos. Sin ellos no sería posible, entonces agradecer al comité el esfuerzo que hacen este fin de semana.
Dicho queda, Pedro Sánchez Torrecilla, gracias.
A vosotros.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos, en la calle Toro 83. Estilo, Silmos. Variedad, Silmos. Diseños, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En la calle Toro 83.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y de Santa Marta nos vamos a Pizarrales, porque vamos a hablar de un homenaje este fin de semana, Javi, al Chago, al fútbol en Pizarrales.
Coincidiendo con el 40 aniversario de la Asociación de Vecinos Munívar de Pizarrales, este pasado fin de semana arrancó el Memorial Santiago San Juan Chago, un homenaje que se terminará de celebrar este sábado. En juego, torneos de categorías inferiores con la participación de Chamberí, Cristo Rey, Salesianos, Trinitarios, Turguén y el anfitrión, el Pizarrales. Pero el plato fuerte llegará en la tarde de este sábado con un partido de veteranos y viejas glorias del Pizarrales.
Aquí con nosotros tenemos al expresidente del Pizarrales, ahora en Munívar, Ismael Santamaría. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Homenaje al Chago, estamos diciendo, para quien ande despistado en casa, Isma. ¿Quién ha sido Chago?
Pues Chago fue una persona que, bueno, te lo voy a decir rápido, en Pizarrales no había fútbol, había dos equipos que eran los Chacas y Dos Puertas en aquellos tiempos, y a continuación de este estaba pues el Safi y el Bosco, que fueron los pioneros. Te hablo de los años 60. Entonces él, como si el flautista de Amelie se tratara,
sí,
apareció por el barrio recogiendo chicos por todas las calles y los hacía jugar en traseras, descampados, frente a los salesianos y en todos los sitios que había por ahí. Hasta que surgió el Tinajas del Carmen. Tinajas del Carmen fue donde se impulsó ya el fútbol federado con dos equipos, dos grandes equipos, de los que salieron bastantes jugadores profesionales. Y de ahí en adelante, pues, empezó el Pizarrales, en el cual, claro, una persona que es Fernando Paulino ya jugaba conmigo cuando yo era entrenador de los juveniles, en el 73, y sigue en el club. Entonces ahí ya empezamos con los federados, fuimos patrocinados por Atenas Zurich y por ahí, pero ahí empezó el fútbol federado y apareció el Pizarrales.
Isma, por lo tanto, el Chago ha sido el hombre que le dio el fútbol a Pizarrales, ¿no?
Sí, sí. A lo mejor me emociono.
Porque lo decías antes, ¿no? Era una persona del que todo el mundo te habla bien, que trataba muy bien a los críos, que daba lo que no tenía.
Lo que tenía y lo que no tenía, claro.
Por eso.
Sí, sí.
Ese partido de viejas glorias, que va a ser a las 5:30 el sábado, que va a cerrar estos dos fines de semana de homenaje.
Son 10 partidos de viejas glorias.
10 partidos de viejas glorias.
Muchas viejas glorias, Isma.
Danos algún nombre así que ahora sea...
Hombre, conocido. Pues no, porque dejaría otros en el tintero. Si empiezo por tu padre y acabo por tu tío.
Está mi padre para jugar.
Y todos los...
Cuéntalo, Javi, cuéntalo, que tu padre está metido. Sí, señor.
Ciento y pico de viejas glorias. Y después de, de los 400 niños que han participado, en el torneo, al final. Entonces, pues, ahí están con sus camisetas, recordándolo. Y muy emocionante.
Isma, ¿el padre Garrote era mejor que el hijo o qué?
Tampoco.
Yo lo tuve también como jugador, yo entrenaba a los juveniles y él, como todos, la sangre pizarraleña es especial.
¿Qué supuso el fútbol para Pizarrales en aquellos tiempos?
Pues supuso, no sé si esa pregunta no la tenía yo calculada, pero supuso que esos chavales que morían por la droga estuvieran recogiditos allí. Porque en aquellos tiempos hubo una temporada en que aquello era una lacra. Y Chago los tenía recogidos y a muchos se le evitó un final malo.
Fíjate. Incluso, Isma, hubo en su día una manifestación, ¿no? De la gente del barrio.
Cuando tú eras presidente, además.
Pidiendo, sí, aquel campo de hierba.
No, pidiendo primero. Chago hizo primero una pidiendo el campo porque no teníamos nada. Y no pedíamos un campo de hierba, pedíamos el campo de abajo. Porque teníamos uno, los equipos se multiplicaron, el club se dividió en dos y, claro, cada uno queríamos nuestro campo. Mm. Y bajamos a jugar al fútbol a la Plaza Mayor. Todo el barrio entero, ¿eh? No te creas que fuimos cuatro ni cinco y jugamos en la Plaza Mayor. Entonces, ahí está lo conseguido. Si ahora ves cómo está y lo poco que consiguió entonces, pues es un sueño.
¿Cómo ha cambiado todo esto, Isma, del fútbol?
Uy, mucho.
Y a mal, ¿no? Tú que eres de los que se empapa de fútbol base, lo decíamos aquí hace semanas, ¿no? Que esto se está profesionalizando de una manera que, por lo menos particularmente a nosotros, no nos gusta.
Sí, mira, yo amo a los clubes de, por ejemplo, San Agustín, los voy a ver. A los que juegan en tierra me encanta verlos. Entonces, últimamente el fútbol está un poquito de, yo no sé cómo...
De capa caída.
No, el fútbol está, el niño está bien, pero lo tienen un poquito envenenado, a un club por ahí que ha aparecido. Y claro, te lo digo a nivel personal, no soy nada más que un delegado de Pizarrales, que voy con los niños, pero yo, como me llevo bien con la mayoría de los clubes, pues veo lo que hay. Hay una cierta incertidumbre. Precisamente en Pizarrales ha habido reuniones fantasmas en hoteles.
¿De quién?
Pues para que los niños fueran unionistas. Quien las era promovido, ya no sé si ha sido unionistas, ciertos entrenadores de Pizarrales que se van a unionistas, o los padres. Los padres no creo, porque los padres siempre tienen que ir dirigiendo.
¿Cuántos niños os han tocado unionistas?
Pues muchos. 40, 50, 60. Oh. Y no solo a nosotros, sino a los... Hablas con los demás clubes de Salamanca, ninguno está contento. A lo mejor ninguno es valiente como yo, aunque me gustaría que estuviera aquí un representante de unionistas y cara a cara decirle, pues sí, lo que yo siento y lo que sienten todos. Pero los chicos que salgan de allí, porque si ahora se llevan 100, el año pasado se llevaron otros 100, y los que echan de allí, ¿dónde van ahora?
Sería lo ideal, tener aquí una mesa redonda con todos, que todos pudieran dar su punto de vista. Apuntado queda, Isma, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
5:30 el sábado en La Salud.
Sí,
la cita clave, ¿no? Pero durante todo el día de partidos.
Se va a ver, porque allí muchos han comido barro y van a disfrutar de la hierba artificial.
Que salga todo muy bien, Isma, gracias.
A vosotros.
Este jueves 26 de mayo, COPE Salamanca vuelve a retransmitir desde el Estadio El Mántico.
¿Sí?
¿Cómo lo oyes? El equipo de deportes de COPE Salamanca recordará el último partido de la historia de la UDS 3 años después, con protagonistas de aquel encuentro. Yo que tú no me lo perdería. El deporte en Salamanca se llama COPE.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de atletismo. Repasamos lo que nos ha dejado el fin de semana.
Dani Sanz y Gemma Martín se proclamaron ganadores en el segundo circuito de carreras populares organizado con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Ambos, por cierto, ya ganaron en la primera edición. Además, con un millar de participantes se celebró la tercera carrera solidaria y paseo saludable contra la leucemia en Alba de Tormes. Victoria para el local Carlos Rodríguez y para María Isabel Sánchez Gómez en Féminas.
Hemos hablado con Jesús Tonechu, que lo conocen todos por allí por Alba, que ha sido el organizador de todo este tinglao. ¿Cuánto habéis recaudado y hacia dónde van destinados esos fondos, Tonechu?
Bueno, bueno, de momento estamos intentando cerrar todo lo que se ha venido recaudando. A final de semana lo sabremos y todo, bueno, pues se ha destinado a una asociación de Salamanca que se denomina SCOL. Y bueno, pues el objetivo es que pues se siga trabajando y estudiando este tipo de enfermedades que tengan que ver con la sangre.
Además, en el Duatlón Cross Villares de la Reina, triunfo para Pedro José Antonio Martín Marcos, vaya nombre, tres nombres en uno, y Sonia Sánchez Díez. Y en la carrera urbana de Monte Rubio ganaron Diego Alberto Cuesta y Macarena Muñoz. Y la semana pasada ya hablábamos de la Farinato Race, prueba que se disputa en Ciudad Rodrigo el 16 de julio y que, por cierto, lleva el patrocinio de Tiempo de Juego. Hoy ha sido presentada oficialmente en Salamanca.
Escuchamos a Rubén Morán, organizador.
Lo que nos separa de una carrera es la experiencia que ofrecemos. El corredor, cuando termina, no se siente que ha terminado una carrera, se siente que ha compartido un día de convivencia, que ha compartido, que ha superado retos. Vivimos en un mundo acomodado y que estamos constantemente diciendo no puedo, pues ese no puedo en Farinato Race no encaja. Tú sales solo y terminas con amigos, pero con amigos que no conocías, o sea, que te ayudan, que te esperan, que te preparan para superar los obstáculos, que te quitan el miedo de la alambrada eléctrica, por ejemplo, de la pirámide de 5 metros, o no sabes nadar y de repente estás cruzando un río porque te están ayudando. O sea, los vínculos que se generan dentro de la carrera hacen que no seamos una carrera, que seamos algo más.
Y por cuestiones logísticas y porque teníamos ganas de verla, hemos adelantado nuestra consulta de nutrición con nuestra Irene Blanco, Javi.
Si tu objetivo es el de superar un problema de alimentación, controlarla o bajar unos kilos, ya sabes, como siempre, confía en Clínica Blanco, tu especialista en nutrición en Salamanca. Encontrarás Clínica Blanco en el 923054468 y en www.clinicablancodietetica.com.
¿Qué tal, Carlos? Te veo muy bien. Vaya cambio.
Ya ves, dieta nueva, vida nueva.
¿Ah, sí? Yo por más que lo intento es ponerme y como de manera monótona. Paso hambre y lo termino dejando. ¿Tú cómo lo has conseguido?
En Clínica Blanco, ellos me han dado la solución. Te elaboran menús personalizados, la alimentación es muy variada y con nuevas ideas. Y lo más importante, te enseñan a comer de manera adecuada. Ponerme a dieta nunca resultó tan fácil.
Pues viendo tus resultados, mañana llamo para informarme.
Clínica Blanco, tus especialistas de nutrición en Salamanca. Conocen nuestros servicios en la web clinicablancodietetica.com o llamando al 923 054 468 o 637 525 807. Primera consulta gratuita.
Hola, Irene Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la hidratación hoy porque empieza el sol, empieza el calor. Hay que estar bien hidratado.
Sí, es muy importante ahora en verano para prevenir, pues por ejemplo, problemas con golpes de calor.
¿Eso tiene que ver con la hidratación, Irene?
Tiene que ver con la hidratación y con las altas temperaturas. Que el cuerpo llega a un punto en el que no puede regular bien el calor, entonces sube la temperatura corporal y provoca una deshidratación, y esa deshidratación hace que algunos órganos no funcionen como tienen que funcionar.
Entiendo que haciendo deporte hay que tomar precauciones mayores con la hidratación.
Claro, claro.
¿Qué tipo de precauciones, Irene?
El estar bien hidratado, el no dejar la botella de agua en casa y decir cuando termine de hacer deporte ya beberé agua en casa, el tener en cuenta que si son deportes intensos o durante más, a lo mejor de una hora, tener que beber, además de agua, alguna bebida con electrolitos. El tener cuidado también con la alimentación.
Repetimos que además del agua, que es lo principal, ¿qué otra bebida es de las más recomendable para poder sustituir el agua?
Recomendable las bebidas isotónicas. No recomendable ni el café, ni el té, ni las bebidas alcohólicas, por ejemplo, que favorecerían la deshidratación.
¿Y todas estas cargadas de azúcares?
Tampoco serían recomendables.
Lo decimos siempre, especialmente porque hay muchos niños que hacen deporte en esta época y que todavía se juegan partidos, y este fin de semana lamentablemente ha habido un trágico suceso que nos hace recapacitar y decir lo importante que es la hidratación. Y reitera,
beber mucha agua, que siempre haya una botella de agua o de bebida isotónica a mano, no realizar deporte cuando las horas de calor son más intensas, y en general, el tener un poquito de cuidado con estos aspectos, sobre todo en niños pequeños, que son más susceptibles de que les suceda esto. Al mínimo síntoma de golpe de calor o de deshidratación, como puede ser mareos, perder el conocimiento, el notar calambres en el cuerpo, la sed, por ejemplo, es el primer síntoma que podemos notar. Entonces, beber agua, parar.
Siempre se habla mucho, Irene, de la cantidad óptima de agua que hay que beber al día. ¿La hay? ¿Hay una estipulada?
Sí, unos 2 litros y medio de... Ya no de agua, sino de líquidos. No tiene por qué ser siempre agua.
Ya.
Pero, por ejemplo, a lo mejor meter alimentos más líquidos, zumos, infusiones, todo eso nos puede ayudar a conseguir los 2,5 litros sin que tenga que ser una botella de 2 litros o 2,5 litros de agua.
Anotado queda. Otra enseñanza más que nos quedamos otra semana más con Irene Blanco. Irene, gracias como siempre.
A vosotros.
Mañana volvemos 3:20 desde Carvajosa. No te lo pierdas. Te dejo con Expósito con la tarde. Adiós.